por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Minutos, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en vivo, primero de mayo del 2025. Primero que nada, un saludo fraterno, un saludo cariñoso a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en su día. Aquí lo estamos celebrando de la mejor forma posible, trabajando. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en el Facebook de... YouTube como Noticias Colombia. Sí, en YouTube como Noticias Colombia. Usted se va a su aplicación de YouTube y pone Noticias Colombia o Colombia Digital. Es Colombia Digital, Roberto. Ok, Colombia Digital, tenés razón. Y ahí puede vernos y opinar totalmente en vivo. También tenemos habilitada la plataforma del 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llamó la atención hoy que hubo elección del Congreso allá en la Asamblea Legislativa directorio del Congreso en la Asamblea Legislativa, y muchas cosas se movieron ahí, otras quedaron sin cambio alguno, totalmente estáticas, digámoslo así. Pero bueno, sobre eso y más vamos a conversar con nuestros invitados. Así que, primero que nada, cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Martín Pérez quiere que le mande un saludo a Anabel Ramírez González. Con mucho gusto, Martín, para su señora Anabel Ramírez González. Y aquí leo la plataforma de ustedes, que es el 70030303. Dice: saludos y feliz día del trabajo, casi siempre los escucho, excelente programa, muchas gracias. Edgar Ballestero, doña Evelyn, buenas tardes. Por tres razones: ¿por qué el turqueso votó hoy por él sin estar su nombre en juego? ¿Por qué no lo dejó en blanco? Lo asesoran muy mal. Salvador. Gay Salvador, sí, vamos a hablar sobre eso, el movimiento de Gilbert Jiménez. A mí me pareció interesante, ¿verdad? Él fue consecuente con su campaña. Me pareció digno, don Gilbert, la verdad. Él fue consecuente con lo que dijo en su campaña. A él no le parece que la cúpula liberacionista siga ahí, y él, pues, votó por él, se postula y vota por él. Buenas tardes, doña Evelyn. Hernán Marín desde Trenton, felicitarlos a ustedes de Noticias Colombia por esa cobertura de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, don Hernán. Desearle un excelente día del trabajo y esperando a ver si Mr. Chávez se la va a jugar sin Ministerio de la Presidencia, o será que pone a doña Pilar, que como dicen por ahí, no creo, con lo mala para negociar. Un abrazo, muy contento como quedó el directorio de la Asamblea Legislativa. Dice que Liberación no está muerto, ni se ha oído que esté enfermo, me dice don Hernán Marín. Muchas gracias, don Hernán. Hola, soy Hernán Díaz. Es una lástima la reelección de Arias. Se propusieron a los años más de pleitos, tenían que nombrar a otros, me dice aquí otra persona. Hola, doña Evelyn, ¿por qué don Rodrigo Arias no se hizo a un lado? Hubiera sido mejor para el Congreso y para el diálogo. Doña Evelyn, el PUS quedó dividido y va a ser el primer año perdido con el gobierno y la Asamblea. No va a ser el primero. Ya han habido... Bueno, qué bueno que me están escribiendo acerca de todo lo que sucedió hoy. Empezamos a transmitir a las 8 y terminamos de transmitir a las 2. todavía siguen Jenny y Óscar Ugarte en el Congreso porque faltaban dos votaciones más. Pero ya, ya la fotografía política la tenemos bastante clara. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Qué bueno tenerlos aquí conmigo, a Ignacio Azurdia, politólogo, Mario Quiroz, experto en datos políticos. Qué bueno tenerlos este primero de mayo, cuando está recién ocurrido todo lo que ocurrió en el Congreso y podemos comentarlo así dos horas después. Me parece genial que podamos hacerlo, y primero que nada me encantaría una lectura de esa fotografía política de lo que ocurrió hoy, de cómo la gente lo ha percibido. Por un lado, las personas diciendo, bueno, ¿por qué Gilbert Jiménez da ese paso? ¿Por qué don Rodrigo Arias no se hace a un lado? Nos hablan de un partido Unidad Social Cristiana muy dividido. En fin, veo que la gente está muy muy atenta a lo que ocurre en el Congreso, y eso es bueno. Primero que nada, el interés por la política es buena, pero me encantaría conocer la percepción de ustedes de esta fotografía política que se toma hoy, primero de mayo.
Adelante, Mario.
Yo, Evelyn, buenas tardes primero a vos, buenas tardes, Ignacio, y por supuesto a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Yo los separaría en capas, ¿verdad? Okay. La capa de la presidencia, nada sorpresiva. Creo que se dio exactamente lo que todo mundo esperaba. Don Rodrigo Arias con 33 votos, don Manuel Morales 8, que sumó su fracción, más don Leslie Bojorges. Doña Rocío Alfaro tuvo los 6 del Frente Amplio completo. Doña Rosalía Brown los 6 de Nueva República. Don Gilbert Jiménez votó por él mismo, como bien decís, Evelyn, en consecuencia y coherencia con lo que él dijo. Incluso don Rodrigo Arias en su conferencia de prensa manifestó que se había reunido con Gilbert y que Gilbert le dijo eso, que él no podía desdecirse de lo que había dicho en campaña. Doña Vanessa Castro obtuvo un voto, que fue don Carlos Robles, y doña Melina Hoy 1, que fue por ella misma. Entonces, los 3 diputados de la unidad que habían dicho que no iban a votar por don Rodrigo cumplieron, hicieron buena su promesa. Pasamos a la elección de la vicepresidencia, una elección contundente en que todo mundo, salvo 6 de Nueva República, de nuevo por ellos mismos, 8 por Progreso Socialdemócrata, por ellos mismos, todo el resto de gente votó por doña Vanessa Castro. Y después, sorprendentemente, si ustedes vieron, Nueva República pidió un receso junto con el Frente Amplio, y después se pidió otro receso. Inicialmente el receso era de 10 minutos y se extendió casi que a 43 minutos, si mal no calculo. La línea, digamos, oficial, y oficial hay que decirlo en el sentido del acuerdo que llevó a don Rodrigo, era postular a doña Daniela Rojas para la primera secretaría. Y recordemos que los puestos importantes en el directorio legislativo son 3, que son presidencia de las 2 secretarías. Entonces, las otras son suplencias y tienen sustituir al presidente y todo, pero y ahí se quiebra el acuerdo. Y se quiebra el acuerdo en una primera votación en que resulta que doña Ada Acuña, esperable, de Progreso Socialdemócrata, obtiene 8 votos, don Carlos Felipe García obtiene 20, doña Cintia Córdoba 1 y doña Daniela Rojas 28. Se queda a 1.
Pero ahí, disculpa que te interrumpa, doña Daniela Rojas, ¿sabía que Carlos Felipe se iba a postular?
Bueno, lo que creo que eso probablemente lo podía saber. Lo que no creo que supiera, Evelyn, es que 3 diputados de Liberación le iban a dar el apoyo a don Carlos Felipe en esa primera ronda y no a ella. Y si ustedes ven, quien pide entre esta votación primera y la segunda el receso es don Oscar Izquierdo, de Liberación Nacional. Esto puede interpretarse en dos sentidos, y habrá que ver qué pasa con las otras tres votaciones que quedan, cómo resultan. Claro, jefe de fracción del partido de don Rodrigo Arias pide un receso o para calmar ánimos o para ver cómo reagrupan las cosas, porque el problema de que no salga una votación como se espera es si se va a sostener al acuerdo en los puestos para abajo, ¿verdad? Cuando vamos a la segunda, ya para pasarle, Ignacio, cuando vamos a la segunda ronda, resulta que quienes votan por don Carlos Felipe son Nueva República, Frente Amplio, 4 del PUSC, 3 de Liberación Nacional, doña Joana Obando y doña Ada Acuña, que había votado por ella misma en primera ronda, y doña Vanessa Castro, que había del mismo partido de don Carlos Felipe y doña Daniela, vota en blanco. Eso hace que doña Daniela pierda un voto. Y ese voto, aunque no fue a favor de don Carlos Felipe, por ser voto en blanco, se le iba a sumar a doña Daniela, como ocurrió con el voto de doña Ada Acuña. Entonces, mi primera conclusión, como lo he dicho, es que qué complicado para el Partido Unidad.
Qué complicado para el Partido
Porque
Unidad.
Porque el mensaje que manda el Partido Unidad hoy
es que no es unidad.
Es que no es unidad, muy bien dicho.
Bueno, muy buenas tardes, doña Evelyn, Mario, y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan. Como bien dice Mario, en esa radiografía tan completa que nos ha dado sobre la votación y la repartición de esos votos, esa repartición de votos significa repartición de puestos, ¿verdad? Esas cuotas de poder que se negocian cada primero de mayo en la Asamblea Legislativa, por un lado. Entonces, el dilema es, ¿qué tanto pesa esa repartición de puestos, ¿verdad?, de cuotas de poder, de el directorio, las comisiones? Vamos a ver cómo quedan repartidas las presidencias y las secretarías de las comisiones, ¿verdad? Y entonces, de ese lado donde la Asamblea Legislativa está tan interesada, ¿verdad?, en esa dinámica, y cómo se ve afuera. Ese es el gran dilema, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hacen adentro? ¿Cómo negocian esos partidos políticos y qué están comunicando hacia afuera ante una gran mayoría de la población que no apoya ningún partido político? Recordemos, el 87% según el CIEP no apoya ningún partido político, en una Asamblea Legislativa que es la segunda institución peor valorada de este país, con una nota 4,5 de 10 según el último estudio del CIEP, y compuesta por las instituciones o la institución peor valorada, que son los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, en este dilema de estas cuotas de poderes, también, no solo que se negocia ahí, ¿verdad? Porque ¿qué estuvieron negociando en estos días para llegar a esa votación y decirle, ok, vamos a reelegir a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa? El PLP, que votó, lo que queda del PLP, ¿verdad?, que votó, siendo, se suponía que iba a ser un partido alternativo, de oposición y todo, termina votando por Liberación Nacional. Lo que sabemos que es hoy Liberación Nacional en términos de caudal de apoyo, ¿verdad?, en descrédito ante las grandes mayorías de la población. Quienes terminan la unidad, como bien decíamos, ¿verdad?, la unidad que ya no es tan unidad. Nueva República, que hizo una negociación hace un año, que obtuvo una secretaría y una vicepresidencia, hoy en día se queda fuera, ¿verdad?, para apoyar a su candidata a la presidencia, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje electoral le están mandando, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta esta de ganadores y perdedores es como difusa, ¿verdad? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? O sea, podemos hablar de ganadores, sí, en la Asamblea Legislativa, el primero de mayo, en la repartición de puestos, pero ¿qué tanto ganan hacia afuera en este año electoral, ¿verdad?, que se quieren posicionar como candidaturas o como partidos políticos potables para convencer a mayorías en el electorado? Porque sabemos muy bien que, por ejemplo, la elección de don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa sigue alimentando la narrativa del presidente Rodrigo Chávez.
La robustece,
¿verdad? Porque a él le conviene en esta narrativa de confrontación con el poder legislativo, ¿verdad?, que está posicionado ante una gran mayoría de la población de que es un obstáculo para el gobierno de la República, le sigue conveniendo de que el presidente de la Asamblea Legislativa sea una figura tan desacreditada y de un partido político tan desgastado como Liberación Nacional.
¿Qué hubiera pasado? Me pregunto yo, porque hubo una ronda de preguntas que le hicieron varios periodistas a don Rodrigo Arias. Una fue, ¿por qué no le dio el espacio a caras nuevas? Y él dijo, ya habrá tiempo. Bueno, pero es que uno no puede procrastinar las decisiones. ¿Por qué no? Otra que venía de Noticias Colombia, ¿cómo evalúa que en la Asamblea Legislativa más más con mayor paridad de género, no haya podido emerger una figura femenina en la... Bueno, no es el momento. ¿Pero cuándo es el momento? No se puede procrastinar. Digo, ¿qué estatura hubiera tenido don Rodrigo Arias si él hubiera dicho, yo doy un paso atrás, le cedo el espacio a alguien de mi partido o de otro partido, con quien sí se pueda dialogar, con quien no estén dinamitados los puentes, para que sea el país el que avance?
Evelyn, yo voy a hacer algunas cosas, decir algunas cosas un poco atrevidas. ¿Cuál es la foto que queda hoy con esa elección de esas tres primeras candidaturas? ¿Qué es lo que consumió la atención? Bipartidismo. Uh-huh. Y maniobras tradicionales del bipartidismo. Eso es lo que, esa es la foto que queda.
Es una mala foto de cara hacia afuera. Exactamente. Pero hacia adentro quizás la quieran colgar en su galería de fotos.
Vamos a ver. Ay, Evelyn, vos y yo nos acordamos, Ignacio no se acuerda, pero es muy estudioso, entonces tampoco le va a ser desconocido. Antes, por lo menos, los acuerdos del primero, en el bipartidismo no había, en mucha parte del bipartidismo no existían acuerdos, porque quien ganaba tenía por lo general.
Le tocaba.
Ya cuando empiezan a no tener mayoría, los acuerdos eran al menos sobre proyectos. Había una agenda y se firmaba una agenda que se hacía pública. Después ya pasamos a que ni siquiera era una agenda, era una lista de proyectos, ya nos degradamos. Y hoy el problema es que si ustedes ven, la segunda foto que queda es que no hay ni proyectos. Esto literalmente fue un acuerdo por puestos, por comisiones. Y más grave aún, porque hoy con unos colegas tuyos, Evelyn, decía algo, si uno lee las potestades que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, es algo más simbólico, claro, que realmente con poder. Uh-huh. Y aquí el tema, que es todavía más grave que no haya proyectos, es que esta pelea, esta rebatiña por puestos, es por la posibilidad de hacer nombramientos en la Asamblea Legislativa. Recordemos que también son los que aprueban los viajes de los diputados, etcétera, etcétera. Entonces, a este nivel de degradación estamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo atrevido que voy a decir? La jugada política más atrevida, y creo que la oposición, ya después de meses, de meses, de meses, en que la estrategia no les ha funcionado, deberían al menos cuestionarse de decir, bueno, tal vez debería pensar afuera de la caja. Y si me preguntan a mí, afuera de la caja, hubiera sido, tome usted la presidencia de la Asamblea, don Rodrigo Chávez. Usted dice que no funcionamos porque don Rodrigo Arias es el presidente. Venga. Uh-huh. Y ahí deja sin excusa al Ejecutivo. Claro. ¿Verdad? Estoy entonces, yo no digo que sea eso, se me ocurre. Uh-huh. Pero ahí hay un tema de mensaje y de foto que creo, Ignacio y yo, Evelyn, aquí hemos venido, lo hemos insistido. Que no se ha entendido.
Veces, pero no tantas como para no volver.
yo siempre volveré, doña Evelyn y Mario, todas las veces que usted guste. Pero añadiendo a lo que dice Mario, si me permite, precisamente es que lo que siguen haciendo, ¿cómo van a pretender la oposición aumentar en intención de voto? Que la institucionalidad mejore sus valoraciones en los estudios de opinión, haciendo lo mismo una y otra vez. O sea, es estar metidos precisamente en esa cámara de eco en la que piensan que son unos incomprendidos y que todo lo que ellos hacen está perfecto, y simplemente es eso, de que les falta comunicarse mejor, pero que lo que están haciendo es perfecto. Y entonces volvemos a lo mismo, percepciones son realidades. ¿Qué posiciona la Asamblea Legislativa volviendo a elegir a don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea? ¿Qué posiciona ante la opinión pública la Asamblea Legislativa con la repartición esa de puestos sin tener claro por qué se están repartiendo esos puestos? ¿Qué posiciona? Bien lo decía Mario, este tipo de nombramientos que hacen, ¿verdad? Este tipo de repartición de cosas, dicho en general, lo que hacen precisamente es reforzar una narrativa fuera de la Asamblea Legislativa de que quieren reformar absolutamente todo en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial. Entonces, vamos a volver a algo que hemos dicho muchas veces. La defensa de la institucionalidad parte primero por convencer a la gente de que quiera defender esa institucionalidad. No es simplemente un eslogan vacío, ¿verdad? No es un estribillo de decir, no, defendamos la institucionalidad. No. ¿Qué están haciendo ustedes para que la gente genuinamente quiera defenderla? si siguen haciendo lo mismo, pues no pretendan que entonces la opinión pública cambie radicalmente. Así es.
Yo creo que ahí resume Ignacio todo lo que hay que decir con esa frase.
Todo eso muy bien. Y esto de cara a las elecciones del 2026. Ahora, también ambos partidos tienen ya un candidato a la presidencia, tanto el Partido Unidad Social Cristiana como el Partido Liberación Nacional. Si actuaron bien, son gente joven, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo.
Sí.
Yo me pregunto también, cuando los vi actuar así, con la política añeja, ¿dónde está el accionar joven en la política añeja? Yo no lo vi. Y yo se los dije a ellos, a ambos se los dije, porque no lo vi. No vi ese cambio de timón, de decir, bueno, ya las cosas no las vamos a hacer así. Ahora vine yo y aquí está la renovación. Hoy no lo vi y no sé si ustedes lo vieron.
No, yo creo, Evelyn, que evidentemente, de nuevo, lo que vimos hoy, bien o mal. O sea, uno puede entender, como bien Ignacio usó ahora una frase que me parece bien, en ese búnker, en esa caja de la Asamblea Legislativa,
sí.
Uno puede entender que se caiga en esa lógica.
Pero ¿y dónde están ellos, Mario? Bueno, ¿dónde está Álvaro Ramos?
A eso voy. Vamos a ver, Álvaro Ramos, que se supone que es el candidato de Renovación de Liberación Nacional, va a una reunión. Bueno, vamos a ver, primero, en los debates dijo, en alguno de los debates, no me acuerdo en cuál, dijo que se iba a posponer la decisión sobre la presidencia hasta que hubiera electo un candidato, pues le iban a dar la deferencia al candidato de que opinara. Queda electo, va a la reunión de fracción, sale don Rodrigo Arias de esa reunión como candidato, empiezan a llover las críticas y don Álvaro Ramos lo que hizo fue meter reversa a decir prácticamente que él era un testigo de honor, ¿verdad?
Sí,
entonces, ahí lo que demuestra Evelyn es que todavía don Álvaro, y no sé si lo va a lograr, está muy lejos de tener influencia, control, pongámosle el apellido que sea, sobre la estructura.
Entonces, ¿don Álvaro realmente la Renovación de Liberación Nacional?
Bueno, esa es la gran pregunta que queda con don Álvaro. Y don Juan Carlos, vamos a ver, los mensajes de la unidad, y yo insisto, los mensajes que manda hoy, pero los mensajes que manda de hace varias semanas, creo que la unidad tiene que revisar muy seriamente su estrategia de comunicación. Don Juan Carlos Hidalgo no estuvo presente en el país el día en que se renovaron las estructuras del partido. A hoy no está en el país, hasta donde sé, pero tal vez después del espectáculo que da la unidad hoy, tal vez lo mejor sea no estar en el país, pero se ha demostrado que tampoco don Juan Carlos tiene una influencia pesada, al menos sobre la fracción.
Entonces, si ambos líderes, sangre joven, mentalidad de cambio, no tienen esa injerencia, esos bríos como para manejar o para imponerse en las viejas estructuras, pues seguirán funcionando como siempre.
Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces y los datos están ahí. Ya no se vota por partidos políticos, se vota por figuras. El tema es que con las figuras dentro de esos partidos políticos tradicionales, ¿cómo haces para competir con esa losa encima de representar a esos partidos políticos tradicionales? Sobre todo cuando no solo es un tema de una estrategia de comunicación, es si podés llevar a cabo una estrategia de comunicación de distanciamiento de esas cúpulas tradicionales. Lo estamos viendo con don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos, claramente, lo dijimos muchas veces, don Álvaro Ramos ganó gracias a tanto la cúpula como las grandes estructuras de Liberación Nacional. El voto duro principal de Liberación Nacional, que probablemente la mayoría, son muy afines a esa estructura tradicional de Liberación Nacional. Entonces se refleja precisamente en la escogencia de don Rodrigo Arias como el candidato cuando él dio el apoyo, tácito al menos, y después dijo, no, fue una decisión de la fracción de Liberación Nacional de apoyar a don Rodrigo Arias, a mí no me tomen, ¿verdad?, en cuenta, pero por favor, sos el candidato presidencial, si hay un momento para que vos tomes el liderazgo del partido político Liberación Nacional, en este caso, era ese momento.
¿Verdad? Era ese, y el momento pasa, es decir, hay un momento para todo, el momento pasa, y no es que para después, porque eso se llama procrastinar. Ahora, el oficialismo tiene un problema gravísimo también. Y yo se lo dije a doña Pilar, no tiene candidato. Para mí eso es gravísimo, porque si la figura es lo importante, pues ¿cuál es la figura? Porque el presidente no es la figura.
Ahí yo, Evelyn, voy a diferir respetuosamente.
Con todo gusto, Mario.
Para mí, aún a hoy, el presidente es la figura del oficialismo.
Pero ¿cómo si el presidente no va a ser el candidato?
Eso ya es la segunda parte. Pero ellos, si uno ve la estrategia del oficialismo, y esto a mí me llama la atención cuando, es que el presidente, y eso hay que reconocérselo, tiene muy clara, me robo la famosa frase de Ignacio, de cuál es su audiencia. Lo tiene muy claro. Y él está hablándole a esa audiencia, consolidando su grupo, para que cuando llegue el momento, a esa figura que tendrá que ser candidato o candidata, va a ver cuánto le endosa. Pero evidentemente, y eso hay que decirlo así, el movimiento oficialista es un movimiento construido en torno al liderazgo y la sí, persona claro. de Rodrigo Chávez. Esa es la figura. ¿Quién herede eso? ¿O parte o todo eso? Eso estará por definirse. ¿Por qué? Porque sí, yo creo que la figura del presidente tiene un estilo y una forma que ese grupo, esa audiencia le gusta. Y van a consolidarla y endurecerla y a cementarla lo más que puedan. El oficialismo hoy, hasta el momento, ¿qué es lo que hizo? Evelyn, partió a la unidad junto con Nueva República y sorprendentemente junto con el Frente Amplio, ¿verdad? Es que estas son las cosas que los primeros de mayo siempre
revientan.
Son interesantes verlas, sí. ¿Verdad? ¿Cómo se dan esas alianzas? Liberación Nacional, por lo visto, con esos tres votos que se van, tampoco hizo mucho, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, tampoco hizo mucho por rescatar el acuerdo, ¿verdad? Porque mentira que Liberación, si algo tiene, es que siempre ha sido un partido muy disciplinado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si esos tres votos, especialmente me llama la atención, el de doña Carolina ahí, ¿verdad? Si esos tres votos se fueron para donde don Carlos Felipe, fue porque la fracción estratégicamente
los dejó ir.
Los dejó ir o no les impidió, ¿verdad? Hizo así, levantó las manos y váyanse, con sentido estratégico. Así que todos estos juegos, Evelyn, es interesante ver a qué van apuntando.
Pero mira, retomando el caso del oficialismo y también a vos, Ignacio, ¿qué pasa si toda esta gente dice, bueno, pues entonces nos unimos? Si no tenemos la fuerza, nos unimos contra el oficialismo, al final de cuentas no tienen candidato ni candidata. Es que no tienen, y no es tampoco tan fácil encontrar gente a quien endosarle la popularidad.
Sí, doña Belén, yo voy a decir varias cosas respecto a lo que han mencionado los dos. La primera es que el oficialismo, lo hemos mencionado muchas veces, los tiempos todavía les dan, ¿verdad? Todavía tienen chance para que surja su candidatura oficial y les permite estos tiempos, lo hemos dicho muchas veces, medir la cancha al frente a ver qué rivales tienen enfrente, ¿verdad?
Ya porque lo saben.
Ese es claramente, bueno, pero todavía no sabemos si va a haber un liderazgo de sectores progresistas, no sabemos quién va a ser el liderazgo de Frente Amplio, no
pero
sabemos.
Ignacio, perdona, nada más vos lo has dicho y creo que es el elemento. Lo que más importante es que le permite no tener un candidato o candidata que le estén volando bala.
Exacto,
desde
no
ahora.
Desgastarlo desde ya. Ese es el punto. No, totalmente. Entonces, les permite estar viendo, ver al frente quién tienen. Claramente el reto del oficialismo es tener un candidato o candidata competitivo que
encontrarlo
pueda,
y encontrarlo.
Que no sea la copia de don Rodrigo Chávez, pero que pueda representar la continuidad de la mejor manera para que ese traslado de votos, que no es automático, sea lo más sutil posible y lo más fluido posible entre la gran figura del Rodrigo Chávezmo, que es obviamente don Rodrigo Chávez, y su candidato o candidata sucesora. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que usted dice, doña Evelyn, sobre las coaliciones. Claramente lo han mencionado ya figuras políticas. Ojalá hubiese coaliciones en la oposición para ver si se organizan, ¿verdad? Para ver cómo lo logran. Pero es que la oposición es bien diversa ideológicamente. Y no solo ideológicamente,
¿pero saben,
¿verdad? ¿Cómo se juntan? Perdón,
termino con
Evelyn, Ignacio,
quedó electa,
perdón.
Doña Gloria Navas.
Quedó electa doña Gloria Navas.
Secretaría.
Ok, muchas gracias.
Primera ronda.
Te digo que, sí, que sí, los une, y ya te doy la palabra, porque no quiero ser maleducada. Los une la confrontación al presidente. ¿Qué unió a toda esa gente hoy? ¿Cuál es el principal interés? ¿Quitarle la inmunidad? Ellos quieren quitarle la inmunidad. Y ya los dejo continuar. Perdona por atravesarse
sí,
el caballo.
Y está muy interesante su postura, doña Evelyn. Pero a ver, es que no solo es eso. Está bien, los puede unir un enemigo en común, digamos, entre comillas. ¿Verdad? Que tiene un enemigo en común. Pero cómo se juntan de manera ideológica, número uno, con las diferencias que tienen de agenda. Número
y de
dos,
intereses.
Número, claro, claro, los intereses que están derivados precisamente de esa agenda ideológica. Y número dos, cómo eligen a su candidato o candidata, a quién va a ir, con, cuando la política son muchos egos, ¿verdad? Y tres, lo más importante, que son los públicos, como dice bien Mario, las audiencias, ¿verdad? O sea, cómo yo hago una coalición y cómo atraigo diferentes públicos que van a decir, no, no, pero es que se unió uno que puedo tener una afinidad, ¿verdad?, con este partido, y el otro no, me genera demasiado rechazo. Entonces, ¿cómo lograr una propuesta conjunta entre ellos? Y el tercer elemento que les iba a mencionar, que esto es insistir en lo que hemos dicho muchísimas veces, yo de hecho tengo un videito en YouTube al respecto sobre la estrategia discursiva de don Rodrigo Chávez, pues precisamente es el tema de los públicos, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, no es solo una gestión normal de gobierno, es una gestión electoral de la gestión, valga la redundancia, y comunicación de gobierno. Es una electoralización de esa gestión y comunicación de gobierno. Entonces, en esa electoralización y gestión del gobierno, ¿verdad? Precisamente tenemos a un presidente que uh-huh. le está llegando a unos públicos que valoran precisamente muy negativamente a esa asamblea legislativa y a esos partidos políticos. De hecho, si mal no recordamos, el CIEP en abril del 2023 revelaba que el 56.5% de la población pensaba que los diputados legislan por sus propios intereses. Uh-huh. Y en agosto del 2022, cuando don Rodrigo Chávez tenía su pico de popularidad de un 79%, el 50.8% veía a la Asamblea Legislativa como el principal obstáculo del gobierno. Entonces, hay que entender que en esa electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno, pues precisamente tenemos un gobernante, un gobierno, que le está llegando a más de un 50%, por eso ha sostenido la popularidad que ha sostenido.
¿La tiene en cuánto? ¿54?
54 y un apoyo personalista de un 40% que se sostiene en el CIEP, ¿verdad? Entonces, en ese apoyo,
perdón,
obviamente.
Y una oposición férrea que solo es del 24.
Ajá.
Todo el resto.
Ajá.
Puede no gustarle al presidente, pero le gustan las políticas, etc.
Eso es más volátil, que lo veremos en este año electoral. Pero entonces, ese más de 50%, que el techo habrá sido un 64% según el CIEP, pues está obviamente correlacionado con un discurso de don Rodrigo Chávez de confrontación con esos actores. Por eso hemos dicho una y otra vez, Rodrigo Arias claramente refuerza, que Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea Legislativa, refuerza la narrativa del gobierno. Que la Asamblea Legislativa siga tomando estas decisiones, que se posicione un bipartidismo en la Asamblea Legislativa, en la negociación del primero de mayo, refuerza la narrativa del presidente Rodrigo Chávez. Por eso es entender que Rodrigo Chávez le está hablando a más de ese 50-60% de la población. Si lo logra sostener con estas decisiones también de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que refuerzan esa narrativa, pues vamos viendo más o menos cómo se perfila este año electoral y las próximas elecciones del 2026. Sobre todo, repito, con una oposición uh-huh. que le va a costar muchísimo articularse, cohesionarse, para lograr al menos jalar el 40% restante de la población que podría andar por ahí.
Yo incluso, Evelyn, voy a decir algo más terrenal. Creo que la oposición a Rodrigo Chávez puede ser algo que compartan, pero no es algo que los une. Uh-huh. Porque el objetivo, al final de cuentas, de todos estos partidos es lo que vimos hoy. Ayer contaba, uh-huh. y la política en Costa Rica se reduce a una lucha por 141 puestos, 57 diputaciones, 84 alcaldías, más todos los que le podamos meter ahí de asesorías y vicealcaldías, pero eso es la política costarricense. Uh-huh. Además, ya no dan los tiempos para una coalición, pero una coalición implica un desprendimiento político en cuanto a diputaciones,
claro.
y deuda política, que ninguno de los partidos no veo aparte que también en la oposición yo creo que hay que procesar grises, ¿verdad? Nueva República no lo veo peleado tampoco con el bloque de apoyo al presidente. No,
no
se
para
va a
nada. Pero,
presidente.
Pero ante una unidad tan fragmentada, ¿por qué no pensar que se puedan unir con Liberación Nacional? Digo yo, con un liberal progresista.
A ver, el tema de la unidad y liberación, Evelyn, es quién se va a querer juntar con Liberación y la Unidad. porque sí, eso también juega.
No, bueno, el mismo Antonio Álvarez de Santi lo dijo, ¿verdad? El mismo Antonio Álvarez de Santi lo dijo. Dijo que la única opción de al menos competir con el Rodrigo Chavismo era coalición.
Unirse todos.
Pero él tenía la duda también de si que se quisieran unir con el mismo Partido de Liberación Nacional, porque sí, lo que representa Liberación Nacional,
porque
esa es la marca.
Porque a nivel de marcas, Evelyn, están en la calle. El liberal progresista, yo creo que
sí,
está casi, por sí, motivos distintos, pero está casi también en el mismo.
Curioso que esas tres diputadas no postularan a una mujer.
Uh-huh. Pudo haberse visto mejor, al menos.
No les daba la fuerza.
Pero se vería mejor. Es que también bueno, es cuestión, bueno,
eso
cuestión
sí estoy
de cómo se ve.
Lo que punto es que negociaron en esa negociación. Ahora vamos a ver con las comisiones y las presidencias.
Permítanme ir a una. ¿Tenemos pausa, Roberto Torres? Tengo que ir a una pausa. Converso con Mario Quiroz, experto en datos políticos, Ignacio Azurdia, politólogo, experto en comunicación política, acerca de todo lo que pasó hoy, la fotografía política. Pero es que esta foto tiene tantas cosas, tiene tantos aspectos. Está el aspecto de la traición. Sí, la traición, porque Vanessa Castro y Carlos Felipe García han sido muy unidos, han tenido una relación de amistad, si es que se puede hablar de amistad en política. Yo pienso que sí, que en todo se puede hablar de amistad, que yo la vi resquebrajada, ¿verdad? Porque al final de cuentas están los intereses políticos, y eso es muy triste. Está ese ir y venir de los diputados para allá y para acá, moverse, hoy sí, claro, por puestos, por la negociación política, y está lo que yo me imagino que vendrá en el discurso del presidente el 5 de mayo, que es la reafirmación de lo que él llama la negociación del cambalache, que casi que lo puedo anunciar. Vamos a una pausa y volvemos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
La tranquilidad y seguridad para vos y tu familia se siente. Por eso los tanques Durman te llevan de H2O a H2ON, porque con agua segura encendés el bienestar de tu hogar, finca o negocio. Su recubrimiento antibacterial es tu escudo invisible contra impurezas, porque con tanques Durman tenés agua siempre. A la segura con Durman. Más información en www.durman.com y seguinos en redes sociales.
Número 100, y yo con la 205, y este dolor.
No más madrugadas ni largas filas. Con Emergencias Médicas tendrás un médico en casa. Somos más conveniencia, más comodidad. Somos más tranquilidad. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Tumbis, un snack de nuestra pura vida. Prueba las yuquitas alto en fibra, ideal para cualquier momento del día. Disfruta de la vida al máximo con Tumbis, el sabor de Costa Rica hecho de pura vida. Síguenos en Facebook e Instagram como Tumbis Snacks y comparte la pureza de Tumbis.
Mastercard te lleva a vivir la emoción de la final de la UEFA Champions League. Con tus tarjetas Mastercard Copeande, participas para ser uno de los ganadores de entrada dobles a una exclusiva viewing party para ver la final y una Messi Box con una camiseta firmada por Lionel Messi. Acumula goles con cada compra igual o mayor a 10.000 colones. Cortesía de Mastercard.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Tres razones.
Converso con Mario Quiroz, experto en datos políticos, Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, politólogo, acerca de, bueno, lo que pasó hoy. Hace unas horas, ya me dice Mario, me actualiza que doña Gloria Navas también queda en el directorio político. Con lo cual ya queda conformado prácticamente todo el bloque del directorio. ¿Falta todavía un puesto?
No, faltan dos prosecretarías.
Faltan dos puestos.
Dos prosecretarías.
Ok, ya está la fotografía política prácticamente del directorio. Ahora, ¿qué margen de negociación habrá o qué? Cuando ya todos los puentes han sido dinamitados, cuando quizás hoy pudo haber una oportunidad... al decir Manuel Morales, al dar un paso adelante y decir, bueno, yo podría ser ese puente que
no, yo no... vamos a un digamos no tan fuera de la caja como lo dije yo,
¿sí?
Pensemos un poquito ya al borde de la caja, pero digamos no por poner un nombre, Liberación hubiera podido poner a don Oscar Izquierdo.
Vamos a ver. Refrescar, sí, Liberación.
Refrescar un poco, sí. Por lo menos no es, vamos a ver. Recordemos que don Rodrigo Arias es el negativo. Cuando se hace la valoración de la imagen, don Rodrigo es el negativo del presidente Chávez. Literalmente, vea. Y no es sorprendente lo que estoy diciendo. La gente que apoya al presidente Chávez son los negativos de don Rodrigo y viceversa. Claro. No es mayor, ¿verdad?
Mario,
es
pero
el negativo.
Yo lo puse así y un estimable oyente me dijo, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no baja don Rodrigo Chávez la mala crianza? Bueno, porque alguien tiene que dar el primer paso.
Bueno, yo creo que también podría ser el presidente. Lo que pasa es que el otro día, Belén, yo dije lo mismo. Bueno, yo hay muchas cosas del presidente en que no estoy de acuerdo en su forma.
¿Sí?
Pero alguien con toda validez me decía, bueno, sí, puedes tener razón en eso, pero los números, vos que sos de números, no te dan la razón. Y al presidente sí le dan la razón. Y eso a nivel de estrategia, sí, tengo que reconocerlo. Y al presidente la estrategia le está funcionando. Ahora, ¿para qué? Eso puede ser una discusión de 4 programas seguidos. Ahora, ¿para qué? Lo cierto es que el presidente tiene una propuesta política. A algunos les podrá parecer mala, a otros les podrá no gustar, pero es una propuesta política clara. Y esa propuesta política clara en su estrategia parte de una confrontación con los poderes que él llama tradicionales.
Contra el status quo.
Contra el status quo.
Bueno, es que los datos están ahí, repitamos. Los partidos políticos son la institución peor valorada en este país. La Asamblea Legislativa es la segunda peor valorada. La narrativa de Rodrigo Chávez es sostener o cohesionar gente que está muy desilusionada con esos actores. Si la Asamblea Legislativa sigue haciendo lo mismo, pues se fortalece naturalmente la narrativa de Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez canaliza precisamente ese descontento, ese enojo con la política tradicional, con esas instituciones, etcétera.
¿Y cuánta gente, Ignacio, está enojada con el enojo del presidente?
Híjole, eso es una buena pregunta. Esa es una muy buena
porque
pregunta.
Porque también está una cantidad de gente que ustedes me dirán si es mucha o es poca, que ya se está enojando con el estilo de enojo del presidente.
Sí, no, Evelyn. Hay 2 investigaciones que han medido eso en 2 momentos distintos. Uh-huh. Una fue la que hice yo con Enfoques y mayoritariamente la gente entre 60% para arriba está de acuerdo primero con la forma en que el presidente le dice las cosas, pero 2, con las críticas del presidente hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Legislativo, y yo hice más. La de IDESPO, que se publica el viernes pasado,
sí,
dice que la mitad de la gente está de acuerdo con la forma en que el presidente dice las cosas, pero más de ese 50%, llegando casi a un 60%, está de acuerdo con las críticas que le hace al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa. Entonces, de nuevo, los números están ahí. Si no se quieren ver, es porque no se quieren ver. Entonces, ¿puede la gente insistir en que, es que a la gente no le gusta como
que le hablen golpeado
las cosas? Bueno, parece ser que sí, hay un bloque.
Y bueno,
que sí.
Y yo en lo personal, yo separo mucho el mensaje de la forma en que lo dice.
Sí, no, yo creo que para añadir a lo que dice Mario es entender nosotros que las sociedades, los electorados son públicos, ¿verdad? No son homogéneos. No podemos pretender, obviamente, en un marco ideal, un presidente de la República o una presidenta de la República debería tener la aprobación de casi el 100% de la población. Uno esperaría que hay algunos países que han estado cerca, pero jamás se llega al 100% porque las sociedades son diversas. Hay públicos diversos, con diferentes visiones de mundo, valores, ¿verdad? Para valorar precisamente cómo se comporta un gobernante. Aquí lo importante es entender que don Rodrigo Chávez, con su estrategia, con su narrativa, sostiene más de la mitad de la población. Es así. Y entonces, en esta lógica de números, en la cual él tiene el apoyo de poco más de la mitad de la población, frente a una posición desarticulada, una posición diversa, pues le permite seguir con esa estrategia y ese objetivo de la electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno. ¿Para qué? Para sostener ese apoyo y llevarlo a las urnas en el 2026.
Y ve qué interesante, justamente a raíz de las conversaciones que hemos sostenido, cuando Mario nos recuerda que este enojo de la gente no es nuevo y que el presidente es una consecuencia de este enojo que veníamos sintiendo, invité a don Otón Solís a un programa. Y sí, él coincide con muchos de los puntos del presidente. No coincide con el estilo y dice que el presidente no propone. Bueno, esa es su opinión muy personal. Pero sí hay un desacuerdo con el status quo que sí se viene sintiendo en el electorado. A ver, desde que el PAC nació, desde el 2000, ¿cómo no iba a crecer?
Don Otón es el padre del discurso anti-establishment en Costa Rica.
Por eso lo invité, por eso lo invité, ahí porque empezamos. Mucha gente me criticó. ¿Y por qué lo invitó? Bueno, porque ahí empezó todo. Si uno hiciera un podcast de dónde empieza todo, hay que irse a Otón Solís.
Y estuvo muy cerca de ganar en el 2006.
Y estuvo muy cerca. ¿Qué pasó? Su propia personalidad, tal vez, o su partido, o mil factores no lo ayudaron. Pero si hay alguien que empezó con este discurso, es él. Es él mismo.
Así es.
Contra los partidos tradicionales, contra el status quo. ¿Qué pasó después? Pues sería interesante hacer un podcast un poco más extenso. Ahí se las dejo.
No, esto es como pensar en una Mario, olla con Ignacio. El agua que va hirviendo, ¿verdad? Obviamente ha estado hirviendo desde 2000, ¿verdad? Y ahí va. Ha habido candidatos precisamente queriendo posicionarse como antisistema o de cambio radical.
No, ahora sí, hasta no doña Cintia Córdoba dijo que ella es antisistema.
Exactamente, y no les ha alcanzado, y ahí van. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho la institucionalidad para construir legitimidad, para recuperar la confianza? Prácticamente nada. Se han mantenido ahí, se han dormido los laureles, por decirlo de alguna manera, ahí van, hasta que llega un liderazgo realmente disruptivo como don Rodrigo Chávez, que tiene una narrativa clarísima. Estamos hablando de narrativa, no significa que yo esté de acuerdo o a favor o en contra, lo que sea, estamos analizando narrativa, y tiene una narrativa clarísima en la cual, ¿qué es lo que está posicionando? No solo canalizando ese descontento de mucha gente en este país hacia esa institucionalidad, hacia esos políticos tradicionales, hacia esa asamblea legislativa, sino posicionando la idea, que ya vienen diciéndose mucho, de que necesitan la cantidad de diputados que necesitan, ¿para qué? Para llegar a la asamblea legislativa con una gran mayoría y reformar absolutamente todo. Cambiar,
¿es posible,
hacer una constituyente,
¿es posible sacar
y cambiar
esa cantidad?
Casi que todo.
¿Es posible que saquen
yo
esa
creo
cantidad?
Que no, Evelyn, pero lo vamos a ver con un estudio que publicaré como en 2 semanas.
Genial.
Le amarro a Ignacio lo que dice, porque tiene toda la razón en la narrativa. Yo creo que la gran pregunta aquí, y como dice Ignacio, estemos de acuerdo o no, nos guste o no la narrativa del presidente, es consistente, esa es. Ahora, si nos vamos del lado de la oposición, ¿cuál es la propuesta de la oposición? Más allá de no somos Rodrigo Chávez.
Liberar a Costa Rica.
De Rodrigo Chávez. Por eso. Entonces ahí salen un montón de cosas. Pero si ustedes ven, Evelyn, o sea, aquí volvemos a las audiencias, a los públicos. El gran público en Costa Rica, yo creo que ahí sí, casi que unánimemente, no quiere volver atrás. Algunos más radicales que están en torno al presidente, pero incluso los que no apoyan al presidente, tampoco es que haya una mayoría que diga queremos volver al sistema anterior. No queremos tal vez lo que el presidente nos diga, pero tampoco es que queremos volver al sistema anterior.
No,
¿verdad?
Creo que no.
Entonces, eso creo que es algo que los partidos no han entendido.
Porque quieren volver. Porque quieren volver. Porque hay intereses.
De ahí, sí. Lo vimos hoy, ese es el
pero es que si es un modo vivendi también, ¿de quién no?
Si me permiten dos cosas.
Así hasta yo, decía doña Nini, ¿verdad?
Dato contundente, don Rodrigo Chávez tiene más de un 50% de apoyo, pero la cantidad de gente que no apoya ningún partido político es un 87%. Es decir, la gran mayoría de la población, incluyendo rodriguistas y no rodriguistas, no quieren partidos políticos, quieren votar por figuras. Por lo tanto, aquí la discusión, como yo he dicho millones de veces, una y otra vez en este programa, y también he puesto en mis redes sociales, en mi Facebook y demás, la necesidad de liderazgos competitivos. Ya no se trata de pensar en partidos políticos, se trata de quién va a tener, primero, lo que usted bien mencionó, doña Evelyn, quién va a ser el liderazgo, porque ahí está el liderazgo competitivo, es don Rodrigo Chávez. ¿Quién va a ser su candidato o candidata sucesora de él? Número uno. Y al frente, más allá de cuáles partidos políticos van a ser su oposición, ¿quién va a ser la candidatura que pueda competirle a esa figura del oficialismo?
Claro, vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Ignacio Azurdia, politólogo experto en comunicación política. Mario Quiroz, experto en datos. Voy a ponerla primero yo. Yo le pongo la cereza en el pastel a nuevos liderazgos que no necesariamente quieran decir solamente darle el espacio a la gente joven, porque la gente, claro, hay que darle el espacio a la gente joven, pero eso no debe ser el único requisito. La gente debe estar preparada para los puestos, sino a nuevos liderazgos, lo que estaban hablando, nuevos liderazgos, que hay que hacer que emerjan liderazgos. Porque hemos visto un reciclaje de liderazgos en los partidos tradicionales y en la política en general. Pero yo creo que ya es importante también pensar a futuro. Pensar en la Costa Rica del futuro, la del presente y la del futuro. Ya vimos que la Asamblea se decantó por no renovar liderazgos. ¿Está bien? Bueno, no me parece que eso sea la salida más inteligente, pero bueno, la tomaron. Ahora, toda decisión tiene una consecuencia. Nuevo liderazgo, es mi cereza. La tuya, Ignacio.
Los datos hablan, doña Evelyn, Mario y quienes nos escuchan. Los datos hablan. Si los datos fueran diferentes y no favorecieran, al menos de manera relativa, a don Rodrigo Chávez, otra cosa estaríamos diciendo, ¿verdad? Claramente tenemos en mente la estrategia discursiva, narrativa que tiene don Rodrigo Chávez y por qué hace lo que hace y por qué tiene las formas que hace, etcétera, por qué el discurso de él es como es y por qué conecta con más de un 50% de la población. Entonces, obviamente, en función de esos datos también hay que decirle a la oposición qué están haciendo en función de esos datos, por qué siguen haciendo lo mismo una y otra vez, qué están haciendo para al menos conectar con el porcentaje restante que no apoya a don Rodrigo Chávez y que están haciendo para al menos robarle un poquito de apoyos, para ver si se vuelve competitiva la elección del 2026, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el detalle. Uno puede hablar de las dos cosas. Uno no significa que cuando hablamos en función de los datos sobre la estrategia de discurso de don Rodrigo Chávez, que estemos de acuerdo con esa estrategia, pero comprender no es lo mismo que justificar. Y si tenemos clarísimo también que en la oposición podrían estar haciendo las cosas mucho mejor para que al menos en esta democracia hubiese mayor competencia. Pero del momento no la hay.
Aquí, Ignacio, Mario, tu cereza en el pastel.
Mi cereza en el pastel, con cajita blanca incluida, de que ojalá podamos elevar el debate legislativo en estos 12 meses y se puedan sacar por lo menos algunos proyectos importantes. Hoy me llamó la atención que don Rodrigo, para parte de las justificaciones de por qué había que reelegirlo, lo que da es la cantidad de proyectos que se han aprobado. Y yo prefiero que aprueben dos proyectos transformadores en todos los 12 meses, pero que de verdad sean importantes, a que tengamos esa cantidad de proyectos que al final no le cambian la vida a los costarricenses.
Buenas tardes, muchas gracias por su compañía. A las 5 viene la tercera edición de Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. una producción de Noticias Colombia.